A partir de este momento, en otra tarde negra, nada de lo humano, nada de lo humano nos es ajeno.
Compartiendo otra tarde negra acá en Radio Cero, muerta de un ataque de alergia, señoras y señores.
Pero llegó el químico.
Llegó el químico a salvarme. Si esto me mejora, te voy a querer un poquito más,
Bernardo. Me parece Borkenstein. Bien.
Muy bienvenido, ¿cómo va?
¿Cómo andás, negra? ¿Todo bien?
Maravillosa. Acá, por cerrarse me da garganta nada más, pero
si bien. Querés, después empezamos a talar todos los paraísos que están ahí en la calle.
Una locura.
No, está tapizada la calle.
No, es tremendo. Hablábamos de eso, cuando usábamos el tapabocas, estábamos un poquito mejor. Pero si no es la garganta, es la nariz, y no son los ojos los que somos alérgicos.
Sí, es tremendo.
¿Quién no es alérgico? Yo no conozco a nadie que no sea alérgico.
No, sí, hay gente que no es alérgica, pero en Uruguay las condiciones no son favorables, ¿no? Si no tienes alergia, tenés asma.
Sí,
humedad, frío, todas esas cosas conspiran.
Conspiran. Bueno, otro tema candente.
Vinculado con la semana pasada, ¿no? Yo estoy tentado de llamarlo así. Hay un libro de Franz Hinkelammert que a mí me gusta mucho, que es Las armas ideológicas de la muerte. Habla otra cosa. Nosotros vamos a hablar de cómo se convierte la mentira en un arma. ¿Sí? Y, de hecho, en esta situación de guerra que hay en este momento en Medio Oriente, salta muy rápido esto, pero todos los servicios de inteligencia del mundo lo hacen. Y las empresas lo hacen, y bueno, ni que hablar las redes sociales. Básicamente, se trata de difundir un hecho inexacto con una intencionalidad. Hay todas estas palabras que. Estas palabras que todo el mundo repite, la fake news, uh-huh. Como si no se pudiera decir noticia falsa en español. Pero las noticias falsas pueden venir desde dos caminos distintos. En español no tenemos las palabras para diferenciarlo, pero son dos maneras de desinformación. Lo que pasa es que en inglés tenés disinformation y misinformation. Uh-huh. Una es cuando alguien intencionalmente, para obtener un objetivo, miente y convence a otros de la mentira. Básicamente lo que decía Goebbels, ¿no? Miente mil veces que algo va a quedar. Y la otra es cuando alguien, por error o por descuido, transmite información errónea y genera el mismo efecto. Entonces es lo mismo a los efectos del que la recibe, ¿ah? Porque hemos perdido la responsabilidad al gestionar la información. Yo ayer di una clase abierta sobre el tema de Medio Oriente y lo complejo de la problemática de Hamas, que tiene a toda la población gazatí de rehén. Entonces el mundo se ha polarizado como en ningún otro conflicto. Y se difunden millones de estupideces. El primer efecto secundario, o sea, la primera víctima fuera de, digamos, en Sudamérica fui yo. Porque ahora todo el mundo considera interés mandarme todas las cosas que recibe. Y me las mandan sin filtro. Todo lo que recibe me manda. Voy a aprovechar esta columna para decir que nada que llegue de WhatsApp o de TikTok me aporta nada. ¿Está? Porque tendría que estar demasiado tiempo verificando la fuente. Y si viene de WhatsApp, no vale nada. Y si viene de TikTok, ¿está? Lo bueno de TikTok es que a veces viene con el sello de una cadena. Entonces vos decís, esta cadena me merece confianza, esta no. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, lo que venga de The Guardian, por mí, como si viniera impreso en papel higiénico. ¿Está? Lo que viene de Al Jazeera, para mí es muy valioso. Porque Al Jazeera es una cadena con una agenda política muy obvia, pero yo sé lo que esperar de Al Jazeera, y dentro de lo que ellos hacen, no mienten.
Claro.
O sea, entonces lo que dice Al Jazeera podrá tener un sesgo ideológico, a mí eso no me molesta, pero siempre va para el mismo lado y puedo manejarlo. Entonces, ¿qué pasó? Hace un par de días voló un hospital en Gaza, ¿tá? Una cosa desastrosa. En los hospitales hay gente que ya estaba mal de antes. Y lo primero que se hizo fue lo obvio, culpa de Israel. Uh-huh. 200.000 páginas web y clics y cosas que volaban por WhatsApp. Israel voló un hospital en Gaza. Al rato queda claro que eso fue un misil fallado que tiró la Yihad Islámica, otro grupo radical. ¿Por qué puedo decirlo? Bueno, porque la fuente que yo tomé fue Al Jazeera, justamente. Si Al Jazeera mismo está exculpando a Israel, y bueno, la probabilidad de que Al Jazeera se equivoque en esa dirección es baja. Entonces, bueno, eso es una fuente confiable. Pero si, por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, que el PIT-CNT dice que el culpable fue Israel, bueno, eso para mí no sirve como información. Eso para mí es doctrina, propaganda, pero información nunca. Entonces, yo lo tomo así. Pero la gente, sobre todo en Twitter, esa cloaca inmunda que es esa red social, la gente retuitea, da me gusta, insulta a la gente. Y la verdad es que, ¿dónde queda la responsabilidad de la persona ante lo que hace con la información? ¿Está? Porque, digamos, la fantasía es, yo estoy haciendo algo, difundiendo esto para que la gente sepa. Y lo que estoy difundiendo es una mentira. Estoy perpetuando el odio, estoy preocupando gente al santo botón. ¿Está? Y no tiene solución la realidad de hoy en día. Es tan barato hacerlo, es tan poca energía cuesta que la gente lo va a seguir haciendo. Yo lo único que pido es, por favor, a mí no me manden más cosas. Me llenan el teléfono de basura, no las voy a ver, no las voy a leer y, en todo caso, no me aportan nada. Yo me baso en información de fuente. Y porque consideran que me están aportando información o puntos de vista. Pero en realidad lo que me están haciendo es, si les diera bola, perder el tiempo. Yo me tomo el trabajo de personas que aprecio, pero todo el mundo empezó a mandarme eso. Generalmente me mandan la misma, muchas veces. Y la realidad es que lo que tenemos que hacer es pararnos a pensar, bueno, esto, ¿de dónde viene? ¿Quién lo firma?
¿Tá? Bueno, eso habría que hacerlo a diario con todo, ¿no?
Bueno, y sí, las famosas tres fuentes de periodismo, claro que sí.
Sí, sí, pero incluso en la vida misma.
También, porque esto no lo hacen solamente las redes sociales. Esto lo hace la publicidad. Esto lo hacen todos los políticos, pero no algunos políticos de una tendencia. Todos lo hacen. Todos tienen la necesidad de colorear la vida del cristal que más les conviene.
Obvio, yo he aprendido a lo largo de los años que ni nada es tan bueno, ni nada es tan malo, y a veces te llega.
Salvo el chocolate.
Puede ser.
El chocolate está más allá de todo.
Dejá, no sabés lo que estoy haciendo.
¿Qué?
Cumplí los 40.
Sí.
Y estoy bien a lo vieja. Me encanuto de chocolate en la mesa de luz. Nada más. Es lo que tengo para decir. O sea
que ahora ya saben dónde está el chocolate.
Porque me compro uno que es sin azúcar. Perdón el comentario, ¿no? Y el otro día fui a buscarlo y se lo habían comido ellas. Digo, ustedes tienen poquitos años. Coman el chocolate tradicional.
Claro, el que es más rico.
¿Entendés? No, a ellas les gusta ese. Bah, en fin, nada. Lo tengo en la mesa de luz. Se lo adjudico a mis 40 años porque nunca en mi vida me había encanutado comida en la mesa de luz.
Bueno, es un viaje de ida, ¿no?
Sí, tremendo. Pero bueno, es el sin azúcar por lo menos.
No, encanutar la comida es un viaje de ida.
No, nunca lo hice, no me levanto a comer de noche, nada, pero está el chocolatito ahí.
Hay que tener una cosa que para otro momento, pero el chocolate es antidepresivo, así que podemos Para mí lo que pasa es que no puedo encontrar nada malo en el chocolate. Para mí es la prueba de que Dios existe. De hecho, el nombre científico es Teobroma, alimento de los dioses.
¿En serio?
Sí, claro. ¿Cómo Teobroma, se llama? Teobroma cacao.
Mira, bueno, la comida es un buen tema para tratar en algún momento.
¿Cómo no?
Ah, bueno, ahí sería compartida con Sande.
Y claro, pero que venga el jueves.
Para, vos viniste un miércoles.
Claro, ahora que venga el jueves.
Bueno, ahora lo invitás vos.
Exacto.
Un jueves.
Dale.
Quedó. Está bueno, dale, me gusta.
Pero bueno, volviendo al tema de las mentiras. La filosofía tiene una variedad de opiniones respecto a la mentira. Desde Kant, que te dice, no hay mentira buena, no es moral mentir, de ninguna manera, nunca nada. O sea, por ejemplo, qué espantosa te queda esa camisa, mi amor, cada vez cocinas peor, eso es lo que tenés que decir.
Sí.
No yo, porque mi esposa cocina maravillosamente bien, estoy hablando de...
No, pero... A lo que me refiero es, si uno va por la vida así con esa particularidad de decir las cosas como son, está bravo también.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con Kant. Para empezar, Kant era una persona completamente antisocial y sin la más mínima habilidad de relacionamiento. O sea, en ese sentido, yo creo que la cortesía y la cordialidad tiene que primar. Y por otro lado, creo que hay muchísimas cosas que por más que las opine, no tengo el derecho de decirlas.
Es que a ver, si no te gusta cómo me queda la camisa... No lo digas.
Pero, y si me gusta, salvo que vos me preguntes, no tengo que decir nada.
Claro. Por eso, hay mentiras y mentiras.
Claro. Para Kant, creo que no.
Es de las cosas que más me sacan de quicio. Que alguien me diga mentirosa. Ajá. Me molesta mucho.
En cualquier contexto.
Bueno, tuve unos incidentes con mi hija mayor el otro día que me decía, sos una mentirosa. Fue como que me hubiera dicho...
Se enteró que los reyes no.
¡No! ¡Shh! Cállese la boca. No, me pidió para ir a un local a comprar unos grafos y había una cola importante y le dije, nos vamos. Me dijo, me mentiste, ¿no? Te dije, al lugar vine, ahora no me quiero quedar porque... Entonces me estás mintiendo, sos una mentirosa. Además, a ver, en este análisis filosofal, uno es... Yo no soy una persona mentirosa, no me gusta, no me sale mentir, pero como todo el mundo he mentido.
Sí, todo el mundo miente.
Todo el mundo.
Todo el mundo miente unas 15 veces por día, indefectiblemente.
¿En serio? ¿15 veces por día?
Sí. ¿Cómo andás? Bien.
¡Apa!
Está bien. ¿Cómo me quedó? Riquísimo.
Yendo y ni siquiera saliste.
Y ni hablar los que venden. Claro, sí, por ejemplo. Y ni que hablar la gente que vende.
15 veces, es muy bueno este análisis, me voy a poner a pensar ahora.
El número, vamos a hacer una fuente, pero
para, mi pregunta es, sí. Yo no me considero una persona mentirosa, pero bueno, evidentemente también miento en estas cosas chicas que ni siquiera me había dado cuenta que eran una mentira. Pero decir una mentira no te hace un mentiroso.
No.
¿No?
No.
El mentiroso que es el que es miente sistemáticamente.
Bueno, el mentiroso, vos estás hablando de una persona que es un mitómano, un mentiroso patológico. Claro. Y bueno, es una patología, evidentemente. Una persona poco creíble, y ya tendríamos que ver cuál es la razón por la que miente.
Claro.
Porque hay gente que miente por vergüenza, hay gente que miente porque no se anima, y hay gente que miente de manera maquiavélica. Entonces, básicamente hay que estudiar de qué manera miente esa persona para saber de qué estamos hablando.
Ahí va.
No, porque a ver, es como cuando alguien dice a un amigo médico por teléfono, che, me salió una roncha, ¿qué tengo? Y una roncha puede ser una picadura de araña, una de mosquito, una alergia, puede ser una enfermedad eruptiva, puede ser cualquier cosa, porque es un síntoma, no una enfermedad.
Claro.
Entonces, el médico lo que tiene que hacer, para empezar, es ver al paciente.
Claro.
Entonces, la mentira es un síntoma y hay que verla en el contexto de la persona y del momento.
Obvio.
Por ejemplo, imagínate que sos de Nacional como yo y te encontrás con una barra de Peñarol que viene de frente. ¿Vas a decir lo que opinás realmente? Y no, y bueno, y eso es supervivencia.
Claro.
No es mentira, es supervivencia.
Claro.
Entonces, otros filósofos dicen, bueno, si la mentira es el mal menor, por ejemplo, el mal mayor es que te maten, y bueno, mentí. ¿Tá? Y si la mentira alivia el dolor de una persona, por ejemplo, en el caso de un paciente in extremis, mentí. ¿Qué vas a andar diciendo la verdad a un paciente que no necesariamente te pidió que se le dijera?
Claro.
Ahora, si el paciente te exige, doctor, yo quiero saberlo, bueno, yo no soy doctor, pero quiero decir, si exige a la familia, quiero saber exactamente lo que pasa, bueno, tenés que decirle, porque es su derecho a saberlo.
Claro, entiendo.
Pero el tema es que desde estas cosas que son profundamente humanas, hasta otras que son de cierto valor social, supongamos que hay una situación de emergencia, como pasamos la pandemia, como pasamos la crisis del agua este mismo año, uh-huh. Y está bien que los gobernantes... No te digo que mientan, pero que alteren un poco los datos para dar tranquilidad a la población. ¿Tá? Ahora, que lo hagan mientras encuentran una salida a lo que sea que está pasando y no de manera consuetudinaria. ¿Tá? Porque en tanto las sociedades occidentales voten como hincha de fútbol y no como ciudadanos responsables, bueno, no va a pasar nada. Pero... el tema de la mentira intencional, la misinformation, como decías, o sea, la desinformación objetivizada o convertida en un arma, es algo que nos convierte a nosotros en cómplices o peor todavía, en herramientas de la mentira. Cuando vos pasás cosas que son mentirosas, como toda la gente que me mandó los 800 mensajes de que Israel había bombardeado ese hospital en Gaza cuando después se supo que Israel no fue. Entonces se convierten en propagadores de la mentira y mientras tanto del odio. El odio contra Israel y de rebote contra el resto de los judíos. Yo nunca viví en Israel, soy uruguayo, a mí si querés, acusame de que Rivera mató a los charrúas. Pero con los gazatíes no tengo nada, nunca me acerqué a uno.
Claro.
Lo más cercano que estuve a un palestino fue en el Chuy. Que son tan palestinos como yo, polaco.
Mejor nos vamos.
Pero sí es cierto. Pero escúchame, somos uruguayos todos. Y aparte otra cosa, mirá lo que me enteré hoy. Si vos me decís, no puedo confiar en YouTube capaz que sí, en TikTok no puedo confiar, en WhatsApp ni qué hablar. Bueno, ¿en qué confío? En la ciencia. ¿Tá? Ayer de noche me enteré, después de mi clase, de un artículo genético que resuelve el problema de quién tiene el derecho a la tierra de Israel. ¿Está? ¿Por qué? Porque los palestinos dicen, no, los judíos llegaron de Europa. Mentira, los judíos siempre tuvimos ahí, siempre hubo población judía. Y los judíos, los que quieren que los palestinos no estén, dicen, ah, ustedes llegaron en el siglo V después de Cristo cuando vino la invasión árabe. Falso. Los marcadores genéticos dicen que todos estaban ahí desde la época del bronce. Y que las poblaciones judías y las poblaciones palestinas están emparentadas a nivel, digamos, de poblaciones como primos. Algo que sabía desde la Biblia porque son todos nietos de Abraham. ¿Está? Entonces, la propia Biblia ya decía eso. La realidad muestra que genéticamente las dos poblaciones estuvieron ahí desde siempre. Entonces, la solución es que se queden todos. Ahora, anda a convencer de eso a los que propagandean.
Tomá, con este papelito se solucionaba todo.
Exacto. Pero es la ciencia.
La ciencia de la paciencia, dijo nuestro amigo Diego Drexler. Ver, nos encontramos la semana que viene.
Nos encontramos la semana que viene y ya le mandamos un abrazo al Tete.
¿A cómo?
A Tete Drexler.
Ah, Fernando Tete.
No, te dijiste Diego Drexler recién.
Sí, está, pero nunca le dije así en mi vida.
Y bueno, y respondiendo a tu primera pregunta, si el Barça va a tener la imagen de los Rolling, entonces el Real de Madrid tiene que tener la de Shakira. Tomá, Piqué.
Me encantó. Arriba.
Otra tarde negra. Más negra que tarde.